8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Tomamos el relevo de Ángel Correa. Se comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 13 de octubre de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. 8 comunidades autónomas han pedido al FEGA fondos para abonar el anticipo de las ayudas directas de la PAC en los primeros días del plazo que comienza el próximo martes, en total 1.326 millones de euros. El FEGA ha publicado el importe provisional de los pagos acoplados a cultivos y a la ganadería para que las comunidades autónomas puedan realizar esos anticipos. Como son muchos, pueden consultarlos en nuestra web www.agropopular.com. La producción de aceite de oliva podría situarse en 1,5 millones de toneladas en la presente campaña en España, según las previsiones del Consejo Oleícola Internacional. A nivel mundial, la producción se reduciría. El acuerdo entre Gobierno y Podemos para sacar adelante los presupuestos del año que viene incluye referencias al sector agrario y medidas frente al despoblamiento en el medio rural. Luego se lo contamos. Luis Planas remite a los consejeros al mes de enero para hablar de la PAC del futuro. Según él, ahora no toca hablarlo aquí en España. El lunes hay reunión del Consejo Agrícola en Luxemburgo. Allí los debates se centrarán de nuevo en la reforma de la PAC, en la PAC del futuro, aunque también se repasará la evolución de la peste porcina africana. Bruselas prepara una estrategia a largo plazo para reducir las emisiones contaminantes europeas. El sector agrario tendrá que hacer su aportación y la ganadería está en el punto de mira. Además de eso, iremos hasta Jerez. Hay problemas con los precios de la uva. También hasta el Ribeiro para ver cómo ha transcurrido la vendimia. Tendremos hoy 3 consultorios, el de la PAC, el jurídico y el fiscal laboral. También hablaremos de maquinaria, de transhumancia, de la menstruación de la luna de octubre. Y, por supuesto, los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas, nuestras secciones habituales y la previsión del tiempo, a la que hoy prestaremos especial atención con los coletazos de Leslie. Rubén del Campo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César. ¿Qué tal?
Cuéntanos.
Bueno, pues como tú bien dices, estamos pendientes de los restos del ciclón tropical Leslie, que pueden complicar el tiempo en algunas zonas, sobre todo del oeste de la península, ¿no?, a partir ya de la próxima noche. Por lo demás, pues un frente atlántico dejará precipitaciones este fin de semana en buena parte del norte y centro peninsular, y la próxima semana esperamos un tiempo quizás más tranquilo con probables lluvias en el tercio norte y en las comunidades mediterráneas.
Pues luego vamos ampliando estos titulares, especialmente los del tiempo, que como digo, esta sección dedicaremos hoy una especial atención. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad, que luego protesta. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Marcos Manchado. O sea, Marcote. Un par de consejos, Cinta.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
Pues vamos a comenzar.
El Ebro guarda silencio al pasar por el pilar. La Virgen está dormida, la Virgen está dormida, no la quiere despertar. Un carretero que viene.
Enviamos un saludo muy especial, aunque sea con retraso, a todas las pilares, nuestra felicitación a todos los de Zaragoza y a todos los aragoneses. Hoy vamos a hablar bastante de Aragón en este programa. Y tenemos también nuestro concurso. ¿Cuál es la pregunta? Nos tienen que decir una variedad, una especie de garbanzo. Nos tienen que decir una variedad o una especie de garbanzo. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes de legumbres, de lentejas y de garbanzos que nos facilitan los amigos de Legumer en Salamanca. Pueden consultar sus productos en su página web www.legumer.com. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Ahí se encuentran con el apartado del concurso semanal, rellenan los datos, la respuesta envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse a ellas. Lucía Díaz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues para abonarse en Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar me gustas. Y en Twitter nos encuentran en el usuario @agropopular y pulsan seguir. Recuerden que para participar en esta red social en Twitter es imprescindible colocar el hashtag o etiqueta agropopularleslie. Agropopularleslie.
Ahora explicaremos por qué viene lo de Leslie. Aunque se pronuncie Leslie, pero pronunciado Les, pero escrito Leslie. ¿Qué nos han dicho a través de Twitter?
Pues esta semana, sobre la información, los precios del gasóleo y la gasolina alcanzan un nuevo máximo anual. Íñigo Sobrini dice que esto sucede justo cuando toca hacer las labores de preparación del terreno y siembra. En Facebook también hemos tenido muchos comentarios esta semana sobre la noticia qué hacer entre la bajada de los precios en origen y la subida de los costes de producción, que es relativa a la entrevista que al presidente de Asaja Córdoba de la semana pasada. José María Huelves nos decía que a este ritmo el agricultor medio se hundirá y cambiará de actividad.
Pues seguimos esperando sus comentarios. Ahora, mientras tanto, vamos a hablar de dinero, del pago de los anticipos. Pero antes de eso, un correo que nos enviaba Antonio Moreno Arias de Reina. Dice, la semana pasada se aprobó por la Junta de Andalucía el reglamento que desarrolla la IGP de aceituna, gordal y manzanilla de Sevilla, que tanto trabajo ha costado. Los agricultores que cultivamos estas variedades esperamos que suponga un valor añadido para unos productos que cada año están sufriendo una bajada continua de los precios y que en ocasiones estamos perdiendo dinero con su cultivo. Los anticipos. 8 comunidades autónomas han solicitado ya al FEGA el dinero para abonar el anticipo de las ayudas directas de la PAC de este año en los primeros días del plazo, que comienza el 16 de octubre. Más datos.
Se trata de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia. En conjunto han solicitado 1.326 millones de euros. El Ministerio de Agricultura ha recordado que este año el anticipo puede llegar hasta el 50% del importe de las ayudas y que los regímenes de los que se puede abonar un adelanto son todos, salvo el pago acoplado al vacuno de cebo y el pago específico al algodón. Ha precisado que este año por primera vez se puede pagar un anticipo de la ayuda asociada al ovino y al caprino y que los jóvenes verán incrementada la ayuda complementaria, dado que España ha decidido duplicar el montante a conceder. Según los cálculos del Ministerio, las ayudas directas ascenderán este año a algo más de 4.900 millones de euros, que se abonarán a cerca de 720.000 beneficiarios. Aparte de las regiones citadas, Aragón ha anunciado ya cuándo abonará el anticipo de las ayudas. Apurará hasta el último día del plazo, con lo que lo hará el 30 de noviembre, según el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Hacia finales de diciembre, dice, tiene intención de pagar el saldo.
Y más cosas, fijado el importe provisional de los pagos acoplados.
Sí, el Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado esta semana el importe provisional de las ayudas acopladas a cultivos y a la ganadería correspondientes a 2018. Ello permitirá precisamente que las comunidades autónomas que lo deseen puedan abonar el anticipo de estas ayudas a partir del martes 16 de octubre. Los importes provisionales publicados son los de todos los pagos acoplados, salvo el correspondiente al vacuno de cebo y el pago específico al algodón. Pueden consultarse en nuestra página web www.agropopular.com.
Y en Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que han anunciado que pagarán rápido. Saludo a su consejero, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué previsiones manejan ustedes?
Bueno, pues la verdad es que estamos muy satisfechos porque hemos conseguido hacer la solicitud de fondos, la petición de fondos al FEGA el jueves pasado, y si el FEGA nos hace la transferencia el día 16, que es prácticamente es el primer día en el que se puede pagar, nosotros haremos la transferencia a las cuentas de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha el mismo día 16, con lo cual pagaremos el primer día que es posible y lo haremos con el 50% del pago básico, del pago verde, del régimen de jóvenes agricultores y el de pequeños agricultores. En total, 230,8 millones de euros, muy importantes para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. Unos 90.000 beneficiarios van a recibir estas ayudas el día 16 y una inyección de dinero muy importante en una comunidad autónoma con un medio rural que prácticamente abarca el conjunto de la región, ¿no?
O sea que se podría decir que si todo va tal y como está previsto, a finales de la semana que viene el dinero estará en la cuenta de los agricultores y ganaderos beneficiarios, ¿no?
Sí, sí, yo cuento con que el mismo 16, si todo va bien, si el FEGA hace la transferencia pronto, el 16 por la mañana, nosotros podamos hacer la transferencia ese mismo día. Si no fuera así, pues estaríamos en condiciones de hacerla al día siguiente. En todo caso, el 17 estaría el dinero en las cuentas de todos los agricultores y ganaderos de la región que no tienen controles este año. Evidentemente, los que tienen que pasar los controles, como siempre sucede, pues cobrarán un poquito más tarde, como sucede en todo el país, ¿no? Pero creo que es un esfuerzo enorme el que se ha hecho desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, y se hace porque entendemos que el dinero donde tiene que estar es en las cuentas de nuestros agricultores.
Efectivamente. Bueno, otra pregunta. El lunes hubo reunión de los consejeros con el ministro de Agricultura y allí el ministro dijo que ahora no tocaba hablar de la PAC, más o menos, y que mejor hacerlo en una sesión, o que tiene previsto convocar una sesión monográfica en el mes de enero.
Bueno, a nosotros nos parece que enero es muy tarde para que España fije su posición sobre esta cuestión, porque se están manteniendo ya debates en Bruselas de contenido, de fondo, sobre la reforma. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que garantizar al menos el dinero que ha tenido la PAC en este periodo, teniendo en cuenta además que estamos en una época expansiva en la cual el presupuesto comunitario parece que va a incrementarse. Lo lógico sería que la principal política comunitaria tuviera más recursos. También parece que estamos todos de acuerdo en que haya posibilidad para las comunidades autónomas de seguir gestionando el segundo pilar, los programas de desarrollo rural. Para nosotros esto es una línea roja absoluta, porque la política de desarrollo rural permite orientar los recursos públicos pues a aquellos colectivos que más necesitan del apoyo de las administraciones, y luego creo que hay que entrar en cuestiones de fondo. Es lo que yo le transmití al ministro. Tenemos que decidir si vamos a seguir o no manteniendo los derechos históricos, si apostamos por los techos por explotación, si queremos ayuda redistributiva y de qué forma. Creo que estas cuestiones hay que afrontarlas ya, no esperar a enero, y yo espero que el debate se anticipe por el bien de todos, por el bien de nuestros agricultores y ganaderos, y desde luego de las administraciones, que tenemos que trabajar para que la PAC sea de verdad una política que ayude a los profesionales, a los jóvenes, a los que de verdad se juegan su dinero en esto, que es el objetivo que tenemos en Castilla-La Mancha.
Pues muchas gracias, don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Muy buenos días.
Ha sido un placer, César. Buenos días. Dinero al bot, gracias. Peseta al bot, gracias. Un duro al bot.
Gracias, gracias, gracias. Ángel Boyano y Festas nos dice buenos días desde Villalpando a través de Twitter, donde ha amanecido un cielo rojizo espectacular. Garbanzo da la respuesta, dice un saludo a toda la gente buena del campo. Seguimos esperando su participación en nuestro concurso a través de las distintas vías. Nos tienen que decir una variedad, una especie de garbanzo. Y están en juego 4 lotes de legumbres que nos facilitan desde la empresa Legumer. Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla.
Hoy con don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días, bienvenido, está a su casa otra vez.
Buenos días, César, y a todos los oyentes.
Primero, ya que estamos hablando del pago de las ayudas de la PAC, Castilla y León también paga la semana que viene el adelanto, ¿no?
Sí, he escuchado al consejero de Castilla-La Mancha, que saludo, y también en Castilla y León haremos el primer anticipo, aproximadamente 360 millones de euros a 60.000 agricultores.
¿Podría estar el dinero en la cuenta de ellos a finales de la semana que viene también?
Sí, ¿no? El calendario es más o menos el que ha señalado el consejero, yo creo que entre, como mucho, el viernes próximo 19 o el lunes 22, los 60.000 agricultores tendrán en sus cuentas el pago correspondiente. Simplemente señalar, a diferencia del año pasado, que es el 50% del importe y no el 70%, porque así no se sorprendan al ver las cantidades, porque pueden ser inferiores al año pasado por esa circunstancia.
Perfecto. Vamos con la consulta que nos enviaba Emilio. Dice, buenas noches, tengo una duda sobre el reparto de los pastos comunales por parte de la Junta Agropecuaria local. Soy joven ganadero procedente de una incorporación. Quisiera saber cuántas hectáreas me corresponderían contando con un censo de 51 vacas nodrizas. Y nos formula la pregunta desde la provincia de Segovia.
Sí, es una consulta particular. El reparto de pastos sometidos a ordenación común se realizan en función de las propias ordenanzas que establezca la Junta Agraria Local, en función de las hectáreas que disponga de aprovechamiento común y las cabezas del municipio, se hace el reparto, siempre que haya hectáreas disponibles en función de las características del pasto. Hay que decir que, de acuerdo con la normativa de Castilla y León, la ley agraria del año 14, la ley 1/14, y el decreto que se publicó el año 2016, en concreto el 25 de julio, el Día del Patrón de España, los jóvenes agricultores son prioritarios en el ser reparto. Pero la cantidad exacta depende de las ordenanzas que el municipio, en este caso el municipio de Segovia, Collado, tenga establecidas. No, esa es una pregunta que él tiene que hacer la petición a la Junta Agraria Local, y el reparto lo hacen los que sean los responsables de la Junta en función de las peticiones del resto de ganaderos y la disponibilidad de hectáreas. Lo que sí que insisto es que son prioritarios los jóvenes.
Los jóvenes. Es una pregunta que nos llegaba desde Collado Hermoso, en la provincia de Segovia, y la formulaba, he dicho Emilio, pero es Jesús Martín. Bueno, pues que tenga suerte.
En cualquier caso, si tiene dudas, pues puede acudir a los servicios territoriales de Segovia o a la sección agraria comarcal de Segovia para que le puedan aclarar más la situación particular.
Gracias, don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de Castilla y León, que se incorporará con asiduidad a este consultorio de la PAC a partir de ahora. Preguntas para él a través de nuestra web, de nuestro correo electrónico, www.agropopular.com, y luego oyentes@agropopular.com. Gracias, don Juan Pedro, que vaya bien la operación de pagos.
Gracias, y pues buenos días a todos.
Muy buenos días. Finalizamos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Cinta, ponme a la tuna contando, por favor.
Uno, dos, tres, zapatito inglés. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡mambo!
Esta semana se ha dado mucho bombo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para sacar adelante los presupuestos generales del Estado de 2019. Se incluyen algunas referencias al sector agrario y se dedican algunos apartados al problema del despoblamiento del medio rural. ¿Qué se recoge, Eugenia?
Pues, por ejemplo, que se incentivará la titularidad compartida de las explotaciones agrarias a través de la aplicación efectiva de la ley vigente y mejorando la posición de las mujeres del campo dentro del sistema de seguridad social. En materia de fiscalidad, contempla la reducción del tipo de gravamen del IVA de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%. Podría tener especial impacto en el sector agrario y el medio rural la medida dirigida a garantizar que se mantendrá el poder adquisitivo de los pensionistas de acuerdo con el IPC, así como el anuncio de que las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%. Para los autónomos, el acuerdo prevé la reforma del sistema de cotización para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja. En el apartado de transición energética recoge el fomento del autoconsumo eléctrico y la modificación de la factura de la luz, reduciendo el porcentaje que representa el término de potencia y aplicando el término variable en función de la energía consumida. En cuanto al despoblamiento, incluye una partida de 10 millones de euros para la creación de oficinas de información y acción contra la despoblación. Se abrirían al menos en 20 comarcas rurales que requieran una intervención urgente y se ocuparían de poner en valor los recursos disponibles en la zona y atraer tanto a nuevos pobladores como nuevas inversiones capaces de generar proyectos y empleo. Y también se reformará con ese mismo objetivo la Ley de Contratos del Sector Público para favorecer la compra pública de alimentos de proximidad y con criterios ecológicos.
Enunciados de carácter general, que ya veremos si se llevan a efecto o no, porque con los votos del PSOE y de Podemos no es suficiente para aprobar los presupuestos del año que viene. Necesitan contar con nacionalistas e independentistas, por un lado, y por otro lado, tras la firma de este acuerdo entre el Gobierno y Podemos, bien se puede decir que don Luis Planas es ahora ministro del Gobierno Socialista y de Podemos. Vamos ahora a pie de campo.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Quiero cantarle al vino que nace de la tierra.
La vendimia se está generalizando en estos días en el marco de la denominación de origen calificada Rioja debido al buen estado sanitario y vegetativo del viñedo.
Según el Consejo Regulador de esta denominación, los últimos muestreos de maduración dan cuenta de una evolución correcta en la Rioja Alta y en la Rioja Alavesa, con aumento del grado y disminución de la acidez. En la Rioja Oriental, la recolección está mucho más avanzada, con alguna bodega que incluso ya la ha finalizado.
Y en Jerez está finalizada. ¿Cómo han ido allí las cosas, don Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz? Muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Un saludo a los oyentes.
¿Cómo han ido las cosas?
Complicado, César. Muy complicada la campaña. Unos precios que se está pagando para la uva que son precios irrisorios. 36 céntimos del doble prácticamente lo pagaban hace 10 años. Y hemos elaborado un cuadro desde Asaja Cádiz, porque los precios, de luego, no tienen nada que ver con lo que está pagando en otras zonas de España. Concretamente, esta misma uva, la Palomino, se paga un 250% por encima en Galicia, por ejemplo. Las consecuencias que estamos teniendo, César, de alguna forma, cabe recordar además que el Consejo Regulador de Jerez es el más antiguo de España. Hemos pasado de 20.000 hectáreas a 6.500 que tenemos ahora mismo en Jerez, en la DO. Y bueno, de seguir así, pues va a quedar aquí muy pocas hectáreas, va a quedar 2.500, que son las que tiene la bodega y la que están en la rotonda de entrada de Jerez. Además, hemos tenido cero incorporación de jóvenes dentro del marco, quien se está incorporando lo está haciendo por fuera del marco, y hay una falta total de inversiones debido a la rentabilidad de este cultivo.
¿Qué piden ustedes brevemente?
Bueno, pues soluciones, César, pedimos soluciones. De alguna forma habría que concentrar la oferta, creemos que hay herramientas y, por ejemplo, no estaría de mal que grupos cooperativistas grandes, llámese un tipo de COP o cualquier otro, entraran para concentrar la oferta. Creemos que el alcohol habría que también hacerlo aquí en Jerez y hacer un vino 100% Jerez. Para ello habría que invertir en una alcoholera aquí en la provincia. Y hay alguna bodega que está haciendo ya sus cosillas en este sentido. Y después, sobre todo, César, cambiar el pliego de condiciones del Consejo Regulador. Aquí hay nuevos nichos de mercado, hay nuevas demandas de los consumidores y, de alguna forma, es un consejo arcaico y obsoleto. Creemos que hay que darle cabida a los jóvenes, a las nuevas innovaciones que está viendo en la zona, y de alguna forma habría que hacer algo. Además, la campaña de promoción del Jerez, desde luego, no estamos muy de acuerdo porque estamos perdiendo cuota de mercado. Y si no hay nada, César, lo último que queremos es arrancar la viña. Pero si no hay rentabilidad, evidentemente tenemos el olivar, tenemos el almendro como cultivo sustitutivo, pero eso es lo último que el viticultor quiere. Pedimos, de alguna forma, que los precios acompañen a la producción.
Gracias, don Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz. Muy buenos días, que se solucionen los problemas.
Muchas gracias, César.
Del marco del Jerez nos vamos hasta el Ribeiro, en Galicia. Saludo al presidente de la denominación de origen, don Juan Manuel Casares. Muy buenos días, don Juan Manuel.
Hola, buenos días, César.
¿Qué tal ha ido la vendimia allí? ¿En qué momento se encuentran?
Bueno, pues en principio estamos ya prácticamente terminándola, ¿de acuerdo? Ha sido una vendimia larga debido pues a que hemos padecido... como tú bien sabes, que estuviste en el mes de junio aquí, nos acompañaste en Galicia. Tuvimos un mes de junio y principio de julio con unas precipitaciones muy irregulares, lo que, bueno, de alguna manera ayudó a que tuviésemos ciertos episodios de enfermedades fúngicas, de mildio, de oidio, de black rot, y esto, bueno, pues se ha traducido un poco en una cosecha cuantitativamente un poco más corta de la que en principio.
¿Y el estado de la uva qué tal?
El estado sanitario que de la uva que ha entrado en bodega es muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, esto que te digo, esta prolongación de la vendimia, lo que ha provocado es que, bueno, pues se aumentaron los trabajos de limpieza de los racimos, etcétera, etcétera, y esto ha provocado, como te digo, que se prolongara un poco en el tiempo. Pero el estado sanitario de la uva que ha entrado es bueno, y cualitativamente hablando, hablar de Ribeiro sigue siendo hablar de calidad.
¿Algunos problemas de comercialización o no?
Bueno, en principio el Ribeiro mantiene su red de comercialización, que en un 70% se encuentra en la propia Galicia, sobre un 20% alrededor del 20% en el territorio de España y alrededor de un 10% en la internacionalización. Esto se viene manteniendo en los últimos años y nuestro reto es aumentar sobre todo el tema de la exportación.
Pues muchas gracias y que finalice bien la campaña don Juan Manuel Casares, presidente del Consejo Regulador de la DEO Ribeiro. Muy buenos días.
Buenos días, César, muchas gracias.
Y al pasar por Rivadavia, me convertí en el Ribeiro. Caminé por verdes montes,
Hemos estado hoy a pie de cepa en Jerez y en el Ribeiro.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Antonio J. a través de Twitter nos manda un saludo y nos da los buenos días y responde. Y también Mariano A. nos da las respuestas. Riteta nos dice buenísimos días, celebrando la fileta del camp de Elche, o sea, supongo que de Elche, y nos da también la respuesta. Seguimos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Tú que eres autónomo, que no puedes perder ni tiempo, ni números, ni siquiera reuniones de trabajo porque el trabajo es tuyo, no puedes perderte esta oportunidad. Ven a la Semana de los Profesionales Nissan del 15 al 20 de octubre y consigue la gama de vehículos comerciales con 0% TAE, 5 años de garantía, descuentos y 200 euros de carburante. Nissan Innovation that Excites.
Con la app VertiDriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android, o entra en verti.es.
En Norauto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año.
Compra y monta tus neumáticos Dunlop en Norauto y llévate hasta 60 euros para gastar en lo que tú quieras. Carburante, ocio, moda, deportes y mucho más.
Consulta condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
El mejor día de la semana es el sábado. No, el viernes, que empieza el fin de semana. Aunque los jueves ahora son como los viernes. Y los miércoles cae peli pizza, porque el martes lo has dado todo. Menos mal que están los lunes para digerir todo lo que te has comido el domingo. Tu mejor día es cada día, y el SEAT Ateca lo hace todo más fácil, por 17.900 euros.
Esta Navidad alguien te va a regalar unos calcetines, un clásico. Y para estrenarlos, te vas a regalar una visita al Partenón, que también es muy clásico. Y si te regalan unas velas aromáticas, pues tú te regalas un crucero por el Caribe para ir a toda vela. Rasca de Navidad de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la ONCE. Regálatelo.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y casi 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias, y se incorporan ahora a la cita con Agropopular. Bienvenidos, nuestros mejores deseos para esta jornada, y si llevan con nosotros desde las 8 y media, nuestro agradecimiento, y en ambos casos quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo vamos a hablar de los agricultores y ganaderos de Aragón sitiados por distintos fenómenos.
Aragón supo defender, supo luchar por nuestro pilar. Guardafoz no lo defendió, no perdió fuerza, puso a luchar.
La ventaja de estar sitiado es que se puede cargar en cualquier dirección, como decía un amigo. ¿A qué juega Joaquín Olona, el consejero de Aragón? Tomadura de pelo, intento de engaño, farsa. Habría muchas formas de calificar la medida anunciada días atrás por el departamento que dirige Joaquín Olona, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Cualquier cosa menos agricultura y ganadería, según el propio nombre del departamento del Gobierno de Aragón. La cosa es muy sencilla. El 16 de octubre comienza el plazo para pagar los anticipos de las ayudas de la PAC, que se extiende hasta el 30 de noviembre, ya que a partir del 1 de diciembre se inicia el periodo normal para abonar las ayudas directas. Pues bien, van Olona y su equipo y dicen que ellos también pagarán ese anticipo a los agricultores y ganaderos aragoneses beneficiarios de las ayudas, pero que lo harán a partir del 30 de noviembre, es decir, 24 horas antes de que acabe el plazo. Para más inri, y suponiendo que den la orden de pago el 30 de noviembre, el dinero no llegará a las cuentas de los beneficiarios hasta varios días después, ya en diciembre, y por lo tanto dentro del periodo normal de pago, por lo que no se podría hablar en realidad del pago de un anticipo. Eso sí, con este anuncio, Olona y su equipo ya se han subido al carro de los que venden que pagan el anticipo. La maniobra no puede ser más burda, aunque termine logrando su objetivo, y supone un intento de engañar a los agricultores y ganaderos de Aragón, que no se lo merecen. ¿Qué puede haber llevado a Olona y a su equipo a adoptar esta decisión? ¿Se habrán percatado las organizaciones agrarias de este intento de tomadura de pelo? ¿Habrán caído los partidos de la oposición en las Cortes de Aragón en la cuenta del enjuague que se trae entre manos el consejero? Pagar un anticipo de verdad es transferir los fondos a partir del día 16 de octubre o en las jornadas sucesivas, como van a hacer en 8 comunidades autónomas. También pueden esperar unos días más, incluso apurar hasta el 15 o el 20 de noviembre, pero hacerlo el 30 de noviembre es, lo dicho al principio, una tomadura de pelo, un intento de engaño, una farsa, y pretender tomar a los agricultores y ganaderos de Aragón por lo que no son. Se tendrán que encomendar a la Virgen del Pilar a ver si esta logra que se pague en tiempo y forma y sin engaños.
Viniendo de cualquier parte, al llegar a Zaragoza, viniendo de cualquier parte, en cuanto veo el Pilar, ya sé que estoy con mi madre.
Cuando hemos publicado esta noticia en nuestra página web www.agropopular.com y en las redes sociales, nos han llegado algunas reacciones al respecto, Lucía.
Pues sí, por ejemplo, Ignacio Palomar dice que así es este señor, que aún no han terminado de ejecutar las obras de la última ría del río Ebro de 2015. 15, que así son los políticos que tienen en esta región. Eduardo Segura Sole dice que si fuera fácil, que se cambiaba de comunidad. Que qué desastres Aragón, solo tienen dinero para lo que quieren, no tienen vergüenza. Y Alfonso Jiménez González dice, pues vaya plan con los políticos.
Pues estamos en Agropopular, estamos con la información agraria de la semana y también con nuestro concurso. Estamos pidiendo hoy que nos envíen alguna variedad de garbanzo, que nos envíen alguna variedad de garbanzo. Esta es la pregunta, la consulta de hoy. Están en juego 4 lotes de productos de legumbres. Ya estamos en periodo de tomar platos de cuchara, de legumbres, de garbanzos y de lentejas que nos facilitan los amigos de Legumer en la Armuña Salmantina. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web y el correo electrónico www.agropopular.com y el correo oyentes@agropopular.com, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Facebook nos encuentran en facebook.com/agropopularcope y pulsan me gusta. Y en Twitter estamos en @agropopular. Tienen que pulsar seguir y recuerden que en esta ocasión para participar tienen que poner el hashtag o etiqueta agropopularleslie, terminado en E. Agropopularleslie.
Es el nombre del ciclón tropical que afectará a España en las próximas horas. Algo que nos hayan dicho.
Pues te puedo contar que hemos tenido muchísimas llamadas para participar, por ejemplo, de José Álvarez de Cázares, de David Cano de Navarra, Balbi Herrero de Vitoria y de Pilar Blanco, Madrid, entre otros. Y, por ejemplo, en el correo electrónico hemos recibido mensajes de José Félix Curieses, que nos da los buenos días desde Villada, Palencia. Dice que hay muy pocas lluvias por esa zona, que espera más precipitaciones para empezar a sembrar. Sus 10 también espera lluvias para hacer los trabajos de sementera. Y Charo Méndez nos saluda desde Málaga con todo el cariño. Siguen con temperaturas de verano, sobre todo durante el día. Felicita también a todos los Eduardos porque dice que hoy es su santo y en especial a su marido y a su hijo.
Magdalena Sánchez dice buenos días desde Lorca, saliendo el sol entre las nubes, la variedad es tal y tal. Jesús Alfaro nos da bastantes nombres de variedades, un saludo desde Albacete con buen tiempo y estable. En Madrid cielos nubosos, había 17 grados cuando veníamos al estudio. Vamos a repasar los 9 titulares, Eugenia.
Un frente atlántico dejará precipitaciones este fin de semana en buena parte del norte y centro peninsular, mientras que los restos del ciclón tropical Leslie pueden complicar el tiempo en algunas zonas.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. Al inicio de esta semana se encontraba al 52,3% de sus niveles máximos.
La Unión de Llauradors de la Comunidad Valenciana ha denunciado que la gran distribución europea está ofreciendo mandarinas del cono sur recolectadas hace 2 meses antes que las clementinas frescas españolas.
El IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantuvo sin cambios en septiembre respecto al mes anterior.
Los productores de carne de conejo denuncian que Carrefour baja los precios al consumidor en un momento de escasez de producción en el que deberían subir.
En los mercados internacionales de cereales y oleaginosas, el trigo ha bajado en Chicago y ha subido en París para el vencimiento de diciembre. El maíz ha subido en Chicago, ha repetido en París y la soja ha bajado.
En el mercado nacional no ha habido una tendencia clara en los precios de los cereales esta semana.
Los precios en origen del aceite de oliva han bajado esta semana debido a la escasa demanda, según fuentes de Oleoestepa.
Y nuevos descensos casi generalizados en los precios de las almendras ante el aumento de la oferta.
Estamos en Agropopular, ahora tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá...
A ver, Rubén del Campo, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días de nuevo.
Comenzamos, si te parece, por el sábado y la previsión es un tanto complicada, sobre todo para el fin de semana. Cuéntanos.
Bueno, pues sí, es complicada porque, bueno, el ciclón posttropical Leslie, que está previsto que alcance la costa de Portugal a la altura de Lisboa aproximadamente, pues ya probablemente a última hora de la jornada de hoy, su trayectoria la verdad que está sujeta a mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, según por dónde entre y por dónde, digamos, discurra por el interior de la península, los efectos pueden ser distintos en una región u otra, ¿no? Entonces estamos muy pendientes, pero si te parece vamos a comentar qué es lo que esperamos para hoy en general, que aparte de Leslie, pues es la llegada de un frente por el noroeste, ¿no? Que, bueno, pues dejará también lluvias, sobre todo en Galicia, que además allí pueden ser fuertes y persistentes, sobre todo al oeste de la comunidad gallega. Luego, conforme avance el día, las lluvias se extenderán a Asturias y a la provincia de León. Y aparte, pues puede caer también un chubasco en puntos de los Pirineos y de la costa catalana. En el resto de España, en principio no esperamos precipitaciones, pero como digo, habrá que ver qué hace finalmente Leslie. Esto puede cambiar. Y lo que sí parece muy probable es que las temperaturas sean bastante altas por la llegada de vientos del sur, también asociados a este ciclón postropical. De modo que, bueno, pues se pueden superar hoy los 32 grados en puntos del Valle del Guadalquivir y también los 30 en muchas zonas, incluida la cornisa cantábrica, que muchas veces con viento del sur dispara sus temperaturas.
¿Mañana domingo?
Pues mañana, como decíamos, los restos del ciclón postropical Leslie ya, supuestamente, esta madrugada habrán alcanzado la península. Según por donde acabe entrando, pues como digo, puede afectar más a zonas más al norte, más al sur, pero en principio parece que las zonas más afectadas en el momento actual, según los pronósticos, serían sobre todo pues las provincias del oeste de Castilla y León, o sea, la provincia de León, la de Zamora, la de Salamanca, con vientos que pueden ser bastante intensos, pueden superar los 85 kilómetros por hora en esas provincias, y también, bueno, pues pueden caer lluvias también intensas, incluso superiores a los 75 litros por metro cuadrado en 24 horas, ¿no?, en esas provincias. De todas maneras, aparte de Leslie, también está previsto que entre un frente, bueno, el frente que comentábamos por el sábado, continuará su avance por el interior de la península y dejaría lluvias generalizadas también en el centro, en el norte de la península y en Baleares. Y estas lluvias pueden ser abundantes en el País Vasco, Navarra, La Rioja, norte de Aragón, Cataluña, y también pueden llegar a caer con algo de fuerza en Baleares. Este día bajan las temperaturas bastante, incluso pueden bajar 10 grados con respecto a lo que esperamos para hoy sábado.
Pasamos ahora al lunes, Lucía.
Pues seguirá la incertidumbre por la presencia de los restos de Leslie, que podría seguir dejando lluvias en Andalucía Occidental o en Canarias. Sí que está más claro que el lunes las lluvias se darán especialmente en el resto de Andalucía, regiones levantinas, Cataluña y Baleares. Además, en estas dos comunidades pueden ser localmente fuertes. También puede llover con cierta intensidad en el norte de Aragón, de Navarra y País Vasco. Y no podemos descartar algunas lluvias en el resto de la península. Las temperaturas este día suben en el norte y bajan en el sur.
El martes.
Pues el martes es posible que continúen las precipitaciones en Andalucía, en las comunidades mediterráneas, incluyendo el archipiélago Balear, y también puede llover en el norte de las Islas Canarias más montañosas. Mientras tanto, se acercará un nuevo frente por Galicia y dejará allí algunas lluvias, sobre todo en el oeste. Las temperaturas este día suben de forma generalizada.
Estamos con la previsión del tiempo, gracias.
Gracias a Mercedes, tu trabajo, tu ocio, tu tiempo, con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
Y ya saben que tenemos en marcha un concurso, quedan 20 días para que acabe un concurso en el que, gracias a los amigos de Mercedes, sorteamos un vehículo pick-up, o como dirías tú, Eugenia, que eres muy dado a lo anglófono.
Bueno, a lo anglófono cuando hay que serlo. Y como se dice que es pick-up.
Bueno, pues ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para participar en este concurso? Pues entrar en nuestra página web www.agropopular.com. Buscan el apartado del concurso de Mercedes y tienen que enviar una foto suya del concursante con un vehículo de estas características. Repito, www.agropopular.com. Buscan el apartado de Mercedes y envían una foto del concursante con un vehículo de estas características. Y fíjate lo que nos dice un oyente, Eugenia. Tony Cartagena dice: hola, os escribo para hacer una sugerencia sobre el nombre pick-up, que como muchas otras cosas se ha optado por elegir el nombre que le dan otros países a estos vehículos, tal vez por ser más llamativo o atractivo que el nombre que recibe este tipo de vehículo en español. En español es una camioneta, así lo dice la RAE y así lo han llamado siempre los agricultores de edad avanzada. Los más jóvenes conocen estos vehículos por pick-up y no por camioneta. Si vemos alguna película americana traducida al español, también le llaman camioneta. Y dice que le gusta mucho el programa, os escucho todas las semanas. Pues gracias por el correo, Tony Cartagena. Vamos con la segunda parte del pronóstico del tiempo, Rubén.
Bueno, pues para el resto de la semana, a partir del miércoles, la verdad que está un poco complicado con tantos sistemas de presión en juego. Pero lo más probable es que entre el miércoles y el jueves entre un nuevo frente por el oeste de la península y acabe atravesando, pues eso, la península, dejando lluvias, sobre todo en el Cantábrico, en los Pirineos y en las comunidades mediterráneas. Aunque no podemos descartar que también hay alguna precipitación, en general débil, en el resto de la península, y también puede llover en el norte de las Islas Canarias más montañosas. Lo que sí parece más claro es que las temperaturas bajarán con el paso de este nuevo frente y podría nevar en las montañas de la cordillera Cantábrica y en los Pirineos.
Pues ese es el pronóstico del tiempo y bastante complicado. Parece que va a haber lluvias.
Agua para la tierra, agua para el de la tierra, que llueva, que llueva, que llueva. Agua para la tierra, agua para el de la tierra.
Y las lluvias torrenciales del martes en la comarca del Levante de Mallorca han provocado la muerte de 12 personas y un desaparecido hasta ayer por la noche. Desde aquí nuestras condolencias a todos los familiares de los afectados. Y en el sector agrario, ¿qué podemos decir?
Pues las graves inundaciones han generado daños en infraestructuras rurales, pero en principio no se prevén pérdidas importantes en cultivos. Según Asaja, la producción de almendras se ha salvado teniendo en cuenta que se acaba de recoger, pero las lluvias han podido perjudicar a la aceituna y a la recogida de patata tardía.
Rubén, ¿hay alguna explicación meteorológica para la trágica riada en Mallorca?
Bueno, pues la verdad es que fue un fenómeno realmente extraordinario. A ver, aunque es normal que llueva de forma torrencial en otoño en nuestras regiones mediterráneas, eso ocurre todos los años, pues hay que decir que fue un episodio especialmente intenso. Estuvo cayendo lluvia torrencial durante 4 o 5 horas y además lo hizo en una zona muy, muy concreta, lo cual provocó pues bueno, esa riada en esa zona tan, tan pequeña, pero que pilló por delante pues la zona de San Llorenç con esos daños tan, tan grandes.
Gracias, Rubén del Campo. Volvemos a hablar contigo por si hay algún cambio antes de que acabe el programa.
De acuerdo, estaremos pendientes. Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. ¿La reserva hidráulica ha vuelto a bajar esta semana?
Sí, a comienzos de la misma se encontraba al 52,3% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 0,9% respecto a los niveles de la semana anterior. Los pantanos ya están por debajo de la media de la última década, aunque todavía disponen de más agua que el año pasado por estas mismas fechas.
Y el director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, ha dicho esta semana que el gobierno debe a Castilla-La Mancha 106 millones de euros por el trasvase. Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz. El primero de una nueva especie.
Pues ahora vamos a hablar de aceite de oliva.
Al olivo, al olivo, al olivo subí.
La producción española de aceite de oliva podría situarse en 1.550.000 toneladas en la presente campaña 2018-19, según las previsiones del Consejo Oleícola Internacional.
Esa cifra supondría un incremento del 23,4% respecto a la campaña anterior y contrasta con la disminución de la producción que se espera a nivel mundial. Globalmente, el COI avanza una caída del 7,6%, con lo que apenas se superarán los 3 millones de toneladas. Esa evolución se debe principalmente al descenso que se espera en los otros países productores europeos, principalmente en Italia, que obtendrá un 37% menos, con lo que se quedará en 270.000 toneladas. Fuera de la Unión Europea también serán más cortas las cosechas en Turquía, Túnez y Argelia. El COI ha precisado que se trata de unas cifras prematuras y que los datos que examinarán los miembros de la organización a finales de noviembre serán más relevantes.
Y en aceituna de mesa, la Consejería de Agricultura ha presentado su aforo.
Sí, de acuerdo con el mismo, la cosecha en Andalucía podría situarse en algo más de 520.000 toneladas, con un incremento del 12% respecto a la campaña anterior. La consejería ha advertido que la cifra puede variar en función de la climatología de las próximas semanas, ya que la falta de lluvias podría afectar a los olivares de secano y los agricultores tendrían que destinar parte de su producción a aceite. La previsión relativa al empleo apunta a que en esta campaña podría llegarse a 2,4 millones de jornales de labores en el campo, incluida la recolección.
Y finalizamos así esta información dedicada al olivar. Vamos ahora con el consultorio fiscal y laboral.
Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda.
En este caso laboral, saludo a Juan José Álvarez, el experto en estos temas de Asaja Nacional. Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días, César.
Pili Miguel nos pregunta desde La Rioja. ¿Puedo llevar a vendimiar a mi hijo con 16 años que está como beneficiario de mi marido en la Seguridad Social? Mi marido y yo tenemos una sociedad civil y estamos en el régimen especial agrario. La sociedad civil contrata trabajadores para trabajos en el campo.
Bueno, pues por supuesto que le puede llevar a vendimiar y lo único que ocurre es que tiene que hacer un permiso especial paterno por parte suya y por parte de su mujer, dando permiso para que pueda trabajar este muchacho de 16 años en la explotación, en el caso de que haya una inspección, o sea que no tiene ningún problema.
Y a través del Facebook, Irene Baroja nos preguntaba, un amigo mío agricultor quiere ser autónomo, le he comentado que no puede ser autónomo agrario en el SETA, ya que es titular de una explotación agraria que no le proporciona al menos el 75% de su renta. Entonces, en vez de en el SETA, ¿puede ser agricultor autónomo en el RETA?
Bueno, pues en esta pregunta sí es cierto que la norma marca que si no le proporciona al menos el 75% de la renta, no debería estar en el sistema especial de trabajadores autónomos agrarios del campo, y sí tendría que podría estar en el régimen especial de autónomos. Esto es una opción voluntaria, es decir, lo único que ocurre que es que mientras que la cotización en el sistema especial agrario sería del 18,75%, en el régimen de autónomos puro y duro será mayor de un 26,50% de la cotización, pero voluntariamente puede optar por estar en el régimen de autónomos sin ningún problema y cotizar en este régimen de autónomos.
En cuanto al IVA, ¿puede seguir aplicándose el IVA compensatorio del 12% o solo es para los del SETA?
Bueno, pues esto es una cosa que no tiene que ver nada la cotización de la seguridad social con el tema de la tributación en el régimen especial agrario de IVA en este caso. Puede seguir recibiendo esa compensación del IVA, ya que es un agricultor que, según, bueno, pues observa que está en el régimen especial de IVA y, por tanto, también está en el régimen de módulos, y tiene que, además, aplicar esa compensación del 12% a la hora de vender su producción. Por lo tanto, es compatible estar en el régimen de autónomos y recibir esa compensación, por supuestísimo.
Gracias, Juanjo. Pásalo bien.
Muchas gracias. Un abrazo.
Abrimos nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita,
sabes muy bien. Saludo a doña Ana Carrillo, que es la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba. Doña Ana, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Muy bien, desde el año pasado. El martes comienza FIMAR. ¿Qué es primero FIMAR y qué vamos a encontrar allí este año?
Bueno, pues FIMAR se consolida este año en su quinta edición, que además comienza, como bien ha dicho, el martes, coincidiendo este año además con la celebración del cuarto Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, que creo que es una gran oportunidad para Córdoba y para toda la provincia. Y eso también nos reafirma en nuestra apuesta que estamos haciendo de consolidar a Córdoba como ese referente en innovación y en tecnología aplicada al mundo rural. ¿Y este año qué vamos a encontrar? Pues lo hemos dividido la feria en tres pilares básicos. El primero es un Expo FIMAR, que es la muestra de oferta de tecnología y servicios, donde van a estar presentes 44 empresas, es decir, un 22% más que el año pasado. Y además, el 60% de las empresas que nos van a visitar pues son fuera de la provincia. Eso quiere decir también el nivel que está cogiendo la feria, tanto a nivel nacional como internacional. Tendremos una jornada técnica donde se van a presentar además también las comunicaciones de ese Congreso Nacional, con mesa redonda, un subcooking que vamos a realizar para la puesta en valor del aceite de oliva, que ya sabéis la importancia que tiene en Córdoba con sus cuatro denominaciones de origen. Tendremos múltiples talleres de teórico-práctico, de riego de precisión, de maquinaria agrícola, y finalizaremos con la parte más profesional, con esos encuentros B2B y también con el sello Corner, que es un foro de encuentro para la inserción laboral de los propios profesionales de sector. ¿Novedades de este año? Pues primero, porque hemos comenzado la feria mucho antes, hemos estado en la provincia explicándoselos a los agricultores, y dos cuestiones que yo destaco. El miércoles vamos a tener un día de puertas abiertas, el día del sector agropecuario, del mundo agropecuario, en el que queremos que haya una relación directa entre los tecnólogos y el agricultor, y también una visita técnica guiada en el que ya tenemos unos 5 grupos confirmados.
Bueno, pues que salga todo muy bien. Repetimos, ¿entre qué días? ¿El martes 16 a...?
Martes 16 al jueves 18.
¿El lugar?
El Palacio de la Merced, en la explanada, que allí tendremos Expo FIMAR, y después por todo el Palacio de la Merced se irán llevando a cabo pues todas esas jornadas técnicas y esos puntos de encuentro.
Gracias, doña Ana Carrillo, presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, y muy buenos días.
Muchísimas gracias.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos a hablar ahora de las mujeres rurales. El lunes 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales y diversas instituciones han comenzado a realizar desde esta semana múltiples actos para festejarlo, también todas las organizaciones de mujeres rurales. Y en este contexto hay que situar que el Ministerio de Agricultura ha dado a conocer los premios para mujeres rurales. ¿Quién ha sido premiadas, Eugenia?
Pues en esta edición han resultado premiadas en la categoría de excelencia en la innovación en la actividad agraria Lucía Velasco, una ganadera asturiana, y Nuria Álvarez, que es productora de zarzamora en Almendra de Pan, en la provincia de Zamora. Y el premio Excelencia a la Comunicación ha recaído, entre otras, en nuestra amiga Silvia Soria, por el programa valenciano de radio y televisión, El Forcat.
Una querida colega, desde aquí nuestra enhorabuena. Cosas de consumo. En Andalucía todos los productos agrarios y forestales deberán llevar una especie de DNI cuando sean transportados.
Se trata del documento de acompañamiento al transporte, el DAT, que se exige actualmente en algunos sectores y que a partir de ahora se generaliza para todos los productos sin transformar. De acuerdo con un decreto aprobado por la Junta de Andalucía, este documento deberá acompañar el traslado de los productos sin transformar desde las explotaciones hasta los lugares de almacenamiento o los primeros destinos de comercialización. Los destinatarios deberán conservarlo durante al menos 5 años desde su recepción.
Los productores de carne de conejo, representados por Asaja, Coajupa y las organizaciones sectoriales Conacun y Cuniver, han denunciado las abusivas prácticas comerciales que está llevando a cabo Carrefour. ¿Y el capítulo de precios, dónde hemos hecho la compra?
Pues hemos hecho la compra en la web de Alcampo.
Melón.
Pues 1,10 euros por kilo en Alcampo.
Últimos precios fijados en la lonja, el melón y la sandía de Castilla-La Mancha, 29 céntimos de euro. Más.
Pues la sandía negra está a 0,99 euros por kilo.
23 céntimos de euro también en Castilla-La Mancha. Más.
Vamos con algún cítrico, la mandarina a 3,29 euros kilo en Alcampo.
37 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Valencia. ¿Y un último producto?
Pues una hortaliza, el pepino, a 3,27 euros por kilo en Alcampo.
50 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Nos escribe don José Enrique Villarino, dice, en relación con las castañas, creo que este año no va a ser un buen año de castañas en Galicia, ya que la primavera y el verano han sido especialmente secos. La castaña requiere, sobre todo al fin de su maduración, humedad y algo de frío. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Eres agricultor? Enhorabuena. Regístrate en yaraprimiumclub.es, el nuevo programa de puntos de Yara. Compra productos y fertilizantes Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto, escanea tu albarán de entrega y súbelo a yaraprimiumclub.es. Acumula puntos y cámbialos por regalos. Regístrate ahora en yaraprimiumclub.es con el código COPE2018 y consigue 100 puntos de regalo. Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
FIFA 19 para PlayStation 4 ya está aquí y viene con muchas novedades. La Champions, la Liga y el nuevo modo de juego Division Rivals. Compra ya FIFA 19 para PlayStation 4. Es la hora de los campeones. Y hasta el 14 de octubre tu pack de FIFA 19 y PlayStation 4 por 299 euros.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En CaixaBank tenemos la responsabilidad de llevar la cultura financiera a todo el mundo. Por eso, impulsamos cientos de proyectos e iniciativas que buscan mejorar el conocimiento financiero de nuestros clientes y accionistas y de toda la sociedad. Explicar lo que hay que explicar nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo. Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica. Debería estar muerto. Está muerto.
La noche de Soldado Universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche, en 13.
Lo mejor de Costa Cálida Región de Murcia empieza con B. B de Travel Brand. Una tierra bañada por dos mares donde sus playas de arena blanca acaban en ciudades llenas de historia y puedes experimentar sabores y sensaciones difíciles de olvidar. Infórmate en el 902-200-400, en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Ahora los zapatos de fluchos para mujer se llaman Dorking by Fluchos. Sorpréndete con sus nuevos colores, estilos y tendencias y la más absoluta comodidad. Zapatos hechos a mano con la más alta tecnología. Esta temporada, otoño-invierno, para sentirte bella y andar absolutamente cómoda, Dorking by Fluchos. Dorking by Fluchos, en calzadosdorking.com. Comodidad absoluta.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:15, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando 9:30 que han estado de actualidad a lo largo de esta semana. El lunes hay reunión del Consejo Agrícola en Luxemburgo. Los debates se centrarán de nuevo en la reforma de la PAC, aunque también se repasará la evolución de la peste porcina africana.
Bruselas prepara una estrategia a largo plazo para reducir las emisiones contaminantes europeas. El sector agrario tendrá que hacer su aportación y la ganadería está en el punto de mira.
Durante el Congreso del Copa Colleca, el comisario Hogan ha instado a las organizaciones europeas a presionar a sus gobiernos para influir en la política agraria de sus países desde abajo.
El lunes 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural. Las organizaciones de mujeres del medio rural lo celebran con diversos actos reivindicativos.
Los efectivos de ganado porcino y vacuno han aumentado en España de acuerdo con la encuesta de mayo-junio de este año que acaba de publicar la Comisión Europea.
El número de cerdos ibéricos para engorde se reducirá entre un 10 y un 15% en la próxima montanera, según la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico.
En el mercado del porcino de capa blanca continúan los descensos en las cotizaciones de los animales cebados. El lechón ha vuelto a repetir.
En ovino, descensos casi generalizados y en vacuno, bajadas en los machos, mientras que las hembras han repetido.
Los precios del conejo han vuelto a subir ante la escasa oferta de animales en granja. Los pollos han repetido y en huevos ha habido subidas en las clasificaciones inferiores y repeticiones en las superiores.
Y mañana se celebra la edición número 25 de la Fiesta de la Transhumancia con la llegada a Madrid de un rebaño de unas 1.600 ovejas.
Luego hablaremos de ello. Estamos hoy emitiendo desde Madrid. Quedan 15 minutos para participar en nuestro concurso y hacerse con alguno de los cuatro magníficos lotes de legumbres de calidad que nos facilitan los amigos de Legumer. Pueden encontrar más información sobre los productos de esta empresa en su página web www.legumer.com. Son legumbres como los garbanzos, como las lentejas. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en el concurso? Pues enviarnos el nombre de una variedad de garbanzo, de una especie de garbanzo. El nombre de una variedad, una especie de garbanzo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues a través del correo, perdón, del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web y de su correo electrónico www.agropopular.com, oyentes@agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes se tienen que abonar. Y en el caso de Twitter, además, hay que cumplir otro requisito.
Pues sí, tienen que incluir el hashtag o etiqueta Agropopular Leslie, terminado en el Agropopular Leslie. Y para encontrarnos...
Leslie.
Leslie.
Vale.
Bueno, esto en Twitter, que somos el usuario @agropopular y tienen que pulsar seguir. En Facebook nos encuentran en facebook.com/agropopularcope y tienen que pulsar a me gusta.
Pedro M. Corral a través de Twitter dice: qué poco tiempo dedicamos a valorar la legumbre. Es un alimento completo, agradable, sabroso, que resulta ser uno de los cultivos que primero se plantaron para alimento de los pueblos sedentarios en tierras de secano. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues a través de Facebook tenemos comentarios de muchas personas. Por ejemplo, Consuelo Martínez Molina, desde Zaragoza, dice que hasta la Virgen del Pilar ha puesto cara de póker al oír una versión de Manuel Escobar como canción representativa de sus fiestas. Dice: anda que no hay canciones y cantantes con mejores versiones del Ebro. Pero bueno, que nos van a perdonar por ser foráneos y nos da la respuesta del concurso. También tenemos
luego va a sonar una jota. Que hay que poner un poco de todo.
Para compensar.
Exacto.
Tamara Escarlata nos da los buenos días desde Córdoba. Dice que es un día despejado y que la variedad del garbanzo es tal, tal, tal. Y nos da saludos cordiales a todo el equipo. E Ismael García Pereda nos saluda desde Asturias y también participa en el concurso.
¿Algo más?
Pues a través del correo electrónico, Pilar Vicente nos saluda desde el Ejido. Dice que hay una temperatura veraniega, que tienen ganas de que refresque un poco y sobre todo que llueva en esa zona porque la lluvia la ven pocas veces. Mari Carmen Ramón saluda desde La Coruña. Dice que hay mucho viento y por lo tanto es un día para quedarse en casa. Y Carmen Méndez nos saluda desde San Feliu de Sasserra, con un día nublado, temperatura agradable y que están en temporada de setas, que a ver qué tal se da este año.
Un par de consejos y primera parte del comentario de mercados.
Descubre el nuevo Opel Combo Life. Hechos, no palabras. Llévatelo solo hasta el 30 de noviembre con 4 años de garantía y mantenimiento desde 169 euros al mes. En 47 cuotas más cuota final 9.323,38 euros. TAE 6,15%. Entrada 2.459,39 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en concesionariosopel.com. Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
Ángeles.
¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Concha...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Vamos con la primera parte del comentario.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el mercado de cereales, poca actividad por parte de los compradores. Comienza la cosecha de maíz en la mitad norte del país y eso, junto con las llegadas masivas de maíz a los puertos, genera una presión al cereal nacional. Las pocas operaciones que se han realizado, pues prácticamente han repetido la cotización. Por ejemplo, en Salamanca la cebada 176 euros. No obstante, también ha habido algunos cambios, como el maíz en el Ebro, 185 euros con bajada de un euro, pero sobre todo escasa actividad. En la lonja del León, repeticiones generalizadas. Vamos a otros productos. Mariluz Álava.
La lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha ha celebrado esta semana su última mesa de precios, donde las cotizaciones tanto en melón como sandía repitieron. Los precios oscilaron en melón entre 16 céntimos del melón de segunda categoría y 42 céntimos de euro por kilo del extra. Y en sandía, los precios oscilaron entre 17 y 30 céntimos de euro por kilo para la negra sin pepita. Y en la lonja del Ebro han aparecido las primeras cotizaciones en melocotón denominación de origen Calanda Bajo Aragón de categoría extra a 1,10 euros por kilo en almacén.
Cítricos, semanas sin cambios en la lonja de Valencia. Se están recolectando en estos momentos las variedades extra tempranas de naranja, como la navelina, que se te paga entre 18 y 23 céntimos de euro por kilo en árbol. La salustiana repite entre 18 y 21. En las mandarinas también predominan las repeticiones. Y el limón fino se mantiene entre 40 y 45 céntimos y el fino un corte entre 70 y 80 céntimos de euro por kilo. Aceite de oliva.
Los precios del aceite de oliva bajaron porque hay muy poca demanda, según fuentes de la Estepa, mientras que la industria va eliminando las existencias, preparándose para la nueva y abundante cosecha. Los aceites lampantes se situaron a 2.350 euros por tonelada. En vírgenes se cerraron operaciones a 2.450 euros y los aceites extras a 2.800 euros.
En frutos secos, la almendra, la oferta continúa presionando a la baja los precios en Mercamurcia, donde se anotaron esta semana descensos de entre 1 y 4 céntimos en toda las variedades de almendra. Las cotizaciones oscilan entre 4,35 de la comuna y 6,30 euros por kilo de la ecológica. En Albacete bajan 10 céntimos la comuna, Iguara y el resto repiten. Toda la información sobre los precios agrarios en nuestra web www.agropopular.com. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
agricultor. Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Ponme una versión animada de Paquito el Chocolatero. Hemos colgado en nuestro Twitter un vídeo hecho ayer antes del desfile con motivo del Día de la Fiesta Nacional, con una nueva versión de Paquito el Chocolatero que incorporamos a nuestra colección. Ya van más de 70, lo pueden encontrar ustedes en Twitter. Saludo a don Manuel Lamela. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Consulta realizada por Antonio Infante. Nos indica que es socio de una agrupación de defensa sanitaria en Cádiz y dice que ha pedido las cuentas de dicha organización y le dicen que no se las pueden dar por la ley de protección de datos. Tampoco le mandan las actas de la Asamblea por no ir a las últimas reuniones. ¿Pueden actuar así si reciben subvención de la Junta de Andalucía?
Bueno, pues decir a nuestro oyente que no solo es un tema de subvenciones, es un tema de legalidad. Y la respuesta, obviamente, no puede ser otra que decirle que no. Las agrupaciones de defensa sanitaria son asociaciones con un régimen especial, sin duda, porque efectos sanitarios, es decir, requieren reconocimiento por la autoridad agraria, pero se rigen por la normativa general de asociaciones, por la Ley Orgánica de Derecho de Asociación y, por supuesto, ley de aplicación, la Ley de Protección de Datos. En este sentido, decía nuestro oyente que esas dos normas, la Ley del Derecho a las Asociaciones, dice expresamente que las asociaciones tienen que llevar contabilidad y tienen que llevar libro de actas, y que los asociados, lógicamente él es un asociado, pueden acceder a toda esa documentación, obviamente con respeto a lo establecido en la Ley Orgánica de Tratamiento
de Datos. Perfecto.
Por lo tanto, tiene todo el derecho a pedirlo y tiene todo el derecho a que se lo den.
Pues muchas gracias, don Manuel Lamela, presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Muy buenos días.
Buenos días a todos, César. Muchas gracias.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
A través de Twitter, Teresa Bravo Durán dice, da la respuesta y dice, un saludo desde Garrobillas de Alconétar, en Cáceres, tierra de garbanzos, en lo que fueron Vegas del Tajo, hoy bajo las aguas del embalse de Oriol Alcántara. Bruselas. El próximo lunes hay reunión del Consejo de Ministros de Agricultura en Luxemburgo. La reforma de la PAC volverá a centrar las discusiones. En esta ocasión, los ministros debatirán sobre el nuevo modelo de aplicación de la PAC basado en la elaboración de unos planes estratégicos por parte de los Estados miembros y en el régimen de reverdecimiento propuesto por Bruselas. También se hablará de peste porcina africana y la situación del mercado del azúcar. Clima.
La Comisión Europea está preparando una estrategia a largo plazo para que la Unión responda a sus compromisos sobre reducción de gases de efecto invernadero. El sector agrario tendrá que hacer su aportación y la ganadería está en el punto de mira de Bruselas. Entre las medidas que incluirá esa estrategia para reducir las emisiones del sector agrario figuran fomentar la agricultura de precisión, la gestión de las tierras y de los bosques y la reducción del consumo de carne de vacuno y de leche y, con ello, de las explotaciones de rumiantes. Según los datos de Bruselas, las actividades agrarias representan el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero comunitarias. La mayor parte son de metano y óxido nitroso y proceden de la ganadería y de la gestión del estiércol. Según la Comisión, una menor demanda de carne de vacuno por parte de los consumidores, con una disminución proporcional de la producción, reduciría sensiblemente la cantidad de metano emitida. Además, precisaría de una producción menor de alimentos para el ganado, lo que a su vez reduciría las emisiones de óxido de nitrógeno y ello permitiría recortar, el consumo de abonos y podría liberar tierras de cultivo.
El comisario de Agricultura, Phil Hogan, pronunció un discurso el jueves en el Congreso del Copacoyeca, que agrupa las organizaciones y cooperativas agrarias comunitarias. Hogan Ban instó a las organizaciones europeas a que trabajen estrechamente con sus administraciones nacionales para dar forma a los planes estratégicos de la PAC.
Según él, la reforma propuesta deja un amplio margen de maniobra a los Estados miembros para tomar decisiones y es una verdadera oportunidad para que los agricultores influyan directamente en la política agraria y alimentaria de sus países desde abajo. Precisó que pueden presionar, por ejemplo, para que los Estados miembros defiendan el mantenimiento del presupuesto de la PAC en su nivel actual y para que la aplicación de ciertas medidas como las ayudas a nivel nacional respondan realmente a sus intereses.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
La lluvia. El socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Noticias ganaderas. Cerdo ibérico, el número de cerdos para engorde se reducirá entre un 10 y un 15% esta campaña, según las previsiones de la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico, AECERIBER. Su secretaria técnica, Elena Dieguez, ha señalado que la montanera, periodo en el que el cerdo ibérico se alimenta fundamentalmente a base de hierba y bellota, se va a retrasar en las dehesas peninsulares y que está previsto que el volumen de bellota sea inferior al del año pasado. Y la denominación de origen jabugo amparará solo jamones y paletas 100% ibéricas de bellota. Más noticias, Eugenia.
Pues decir que el jueves, un rayo mató a 9 reses vacunas en la Sierra Norte de Madrid, según ha informado la Unión de Ganaderos y Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid, UGAMA. El lunes se produjo un ataque de lobos en Cantalojas, en la Sierra Norte de Guadalajara, que dejó 15 corderos y 2 terneros muertos, según ha denunciado el ganadero afectado, Antonio Arenas. Y por último, que el rebaño de la Transhumancia, compuesto por 1.600 ovejas, llegó ayer a Guadarrama para descansar en el área medioambiental del Gurugú, antes de finalizar las últimas etapas de su recorrido hasta Madrid. Las ovejas salieron el 20 de septiembre desde el Parque Regional de Picos de Europa en el municipio leonés de Boca de Huérgano.
Y Jesús Garzón está al frente de esa operación de Transhumancia, o es uno de los que están al frente. Jesús, muy buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estamos empezando a cruzar el pueblo de Guadarrama, aquí con la concejala de Medio Ambiente al frente y muchísimos vecinos que nos acompañan.
¿Cuántas ovejas?
Pues son, como habéis dicho, 1.500 de raza merina y luego 100 cabras. Llevamos en total 1.600, como habéis dicho, sí.
¿El objetivo final cuál es?
Bueno, el objetivo final va a ser el Parque Natural de la Cuenca del Guadarrama, donde vamos a estar hasta el mes de junio pastoreando y limpiando un poco el monte que está con un gravísimo riesgo de incendios.
¿Qué vida hace el rebaño cada uno de los días?
¿Perdona?
¿Qué vida hace el rebaño cada uno de los días?
Bueno, pues es la vida habitual de cualquier ganadero. Levantarse al alba, recoger los chivos, que ahora nos vienen pariendo ya las cabras, por la dificultad de apartar los machos, y desayunar y arrancar cuanto antes. A las 8:15 estamos generalmente ya con las primeras luces del día andando, para dar de comer al ganado por las cañadas. Muy despacio, porque lo que interesa es que el ganado vaya tranquilo y alimentándose, cogiendo los versos de Juan Ramón Jiménez, que quiero llegar tardando, ¿no? Ahora mismo llevamos ya casi un mes desde que salimos de las montañas de Picos de Europa. Y luego por la noche las encerramos en rediles eléctricos, que nos han dado la vida. Si no hubiera sido por los rediles, este proyecto habría sido imposible. Y eso nos permite pues el poder descansar o irnos incluso a un hotel a ducharnos o así, dejando siempre un par de pastores de guardia, lógicamente.
¿Y para hoy qué tenéis previsto?
Pues hoy estamos cruzando el puerto de Guadarrama, vamos a hacer una acción de fomento de la lana merina, aquí con una asociación que está promocionando la lana de barrios de Luna, de la zona del Sena, las famosas hidalgas, que es una de las merinas más antiguas y de más calidad de lana del mundo, puesto que ahora mismo ya la lana está revalorizándose mucho. y luego pasamos al Pedrete, pasamos Galapagar y dormiremos en el embalse de Valmayor, una zona preciosa ahí al pie del Escorial, con toda la montaña al fondo y esperando que vengan las lluvias para que haya una buena otoñada.
Pues buena jornada, Jesús, un abrazo.
Nada, estáis todos invitados a participar y el próximo domingo en Madrid a las 11 de la mañana en la Puerta del Sol.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos hoy justamente por el ovino, ya que estábamos hablando de ovejas. ¿Qué es lo que ha pasado con el ovino, Mariluz Álava?
Pues en las cotizaciones de los corderos predominaron los descensos a pesar de la semana marcada por el día festivo, donde se esperaba un cierto repunte en las ventas. Pero al final no se cumplieron las expectativas, lo que ha permitido que las cotizaciones anotaran bajadas en la mayoría de lonjas y mercados nacionales.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,4 y 4,1 con recortes entre 5 y 9 céntimos de euro por kilo. Vamos con el porcino de capa blanca, bajadas de precios en Lérida, los animales cebados, el lechón ha repetido a 22,50.
Los precios del porcino de capa blanca volvieron a registrar descensos semana tras semana. La oferta supera la demanda y los pesos de los animales continúan subiendo, con una climatología perfecta para el crecimiento de los animales. Mientras que en lechones su cotización se mantiene sin cambios otra semana más, en un mercado donde una ajustada oferta se ve compensada por una demanda a la baja.
En porcino ibérico los animales han dado repetición tanto en Salamanca como en Extremadura. Vamos con el complejo erótico, pollos.
La estabilidad domina el mercado del pollo y por lo tanto no se han registrado cambios en los precios, que se sitúan entre 91 céntimos y 1,24 euros por kilo vivo.
Conejos.
No hay oferta. Es la única razón que justifica la aparición de las nuevas subidas en los precios del conejo, que oscilan entre 2,15 y 2,25 euros por kilo.
¿Y en huevos?
Esta semana se ha activado con más fuerza la demanda en las categorías inferiores porque las ventas se han mantenido animadas tanto en el mercado interior como en el exterior, mientras que las categorías superiores han mantenido estables.
¿Y en vacuno?
Pues el vacuno, los precios volvieron a bajar, pero solo en algunas categorías y clasificaciones de los machos, mientras que las hembras repiten.
Gracias, Mariluz. Y hablamos ahora de la carne de vacuno, que es de calidad contrastada, pero el mito dice que es cara. ¿Es cierto? ¿Qué opina ProVacuno al respecto, Eugenia?
Pues ProVacuno nos dice que la carne de vacuno en la dieta es de mucha calidad y disponemos de cantidad de piezas distintas y preparaciones en la cocina. La cadera, la tapa, el morcillo o los callos son excelentes para la plancha, para estofar o para guisar. Y las hamburguesas de carne de vacuno de calidad son saludables, sencillas de cocinar y gustan a los más pequeños y a toda la familia, y el aroma que desprenden al cocinarse. En los cortes de carne de vacuno no hay desperdicio. Lo que se compra, se consume. Haz números y destierra mitos. La carne de vacuno sale a cuenta, así que compra y consume carne de vacuno.
9:50 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Ya hace unos minutos que hemos dado por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Estamos procesando los datos. En un rato los ganadores. Ahora vamos a hablar de la menstruación de la luna de octubre.
La luna se estaba peinando en los espejos del río.
Y saludo a un oyente que nos viene escribiendo desde hace unos meses, dándonos sus pronósticos del tiempo por el método Cabañuelas para la zona de Soria, pero hablándonos también de la luna. Don Luis Jacinto Ortega, buenos días.
Buenos días, don César, encantado de hablar con usted.
¿Qué es eso de la menstruación de la luna de octubre?
La menstruación, esta palabra viene de menstruos, menstra, menstruum, de latín, que significa ciclo lunar mensual de cada mes, vamos. Una menstruación es una lunación, como una luna, que dura 29 días, 12 horas, 44 minutos y 12 segundos.
¿Y ahora en qué momento nos encontramos?
Ahora estamos en el quinto día de la menstruación. Y hasta ahora, vamos, están viniendo los días, bueno, para el campo de una manera, vamos, extraordinaria.
Porque
está lloviendo todos los días y están viniendo los vientos del nordeste, que son los vientos ábregos, los que hacen la lluvia.
¿Y qué información nos facilita también la luna?
La luna nos facilita, pues, información, vamos, de todo. Para mí la luna es el agua, la luna es el agua. En la antigüedad se empleaban el ciclo lunar como medida del tiempo. Los primeros astrónomos podemos decir que fueron mujeres, ya que se empezaron a observar las fases de la luna para contar los días que tenía su ciclo menstrual.
¿También indica los terremotos?
Los terremotos también, sí. Los terremotos, sobre todo, yo me di cuenta de los eclipses. Y me di cuenta al principio de los eclipses, sobre todo leyendo el Evangelio. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que el día de la crucifixión de Jesús, la luna fue vista de color rojo. y tembló la tierra, y el velo del templo se rasgó y se abrieron los sepulcros. Y luego también un informe que hizo Poncio Pilatos a Tiberio, que dijo que el día de la ejecución le habían ocurrido de todo, vamos, hubo fenómenos naturales que le infundieron respeto, vamos, porque hubo un eclipse, se hizo de noche a las 3, los animales y las personas se recogieron, tuvieron que encender las antorchas, y luego dice que esta frase es de Pilatos, que la luna al atardecer fue vista de un rojo sangre.
Bueno, pues en próximos programas continuaremos hablando de la luna. Gracias, don
Luis. Le digo que los próximos terremotos van a ser del 24 al 27 de este mes.
Del 24 al 27 de este mes.
En esos días, sí.
¿Y se sabe, la luna indica en qué lugares?
No, eso ya es más difícil. Yo sé la época. Y vamos, va a haber un terremoto, pero seguro, seguro, del 21 al 24 de enero, segurísimo.
Del 21 al 24
de enero. Eso me ha puesto yo lo que quiera que no falla.
Bueno,
eso.
Tomamos nota.
Porque va a haber un eclipse y va a haber una superluna.
Muchas gracias, don Luis Jacinto Ortega.
Bueno,
muy buenos días.
Gracias a usted, gracias a usted. Hasta
luego. Nos queda un consejo.
Descubre el nuevo Opel Combo Life. Hechos, no palabras. Llévatelo solo hasta el 30 de noviembre con 4 años de garantía y mantenimiento desde 169 euros al mes. En 47 cuotas más cuota final 9.323,38 euros. TAE 6,15%. Entrada 2.459,39 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en concesionariosopel.com. Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
La Jota.
Y quiero a la pilarica. Soy nacida en Aragón. Y quiero a la pilarica.
Julián Mendieta, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
A ver, maquinaria, último apunte.
Pues nada, que este añito pues ha habido de todo, es un año de dientes de sierra, con oscilaciones de mercado importantes. Y ya veremos a ver cómo cambian todas estas cosas con las nuevas normativas europeas, porque el anterior PIMA ha dejado un mercado de máquinas de siembra muy alto y este año se va a ver una bajada importante.
¿Cómo aventuras tú que va a terminar el año en tractores?
En tractores yo calculo que el año, según hemos dicho, nos va a caer más o menos un 2,5% respecto al año último. Y en máquinas de siembra, pues hombre, pintaba muy mal el mes de septiembre, caía un 62%, pero al final... creemos que será un menos 7% porque la campaña pinta bien.
¿Más información sobre maquinaria?
Obviamente, pudiéndonos escribir a oyentes@agropolar.com, en nuestra propia web de agropolar.com o en agrotecnica.online.
Muchas gracias. Rubén del Campo, ¿alguna última hora en relación con la previsión del tiempo?
Hola, César. Pues de momento no hay muchas novedades con respecto a lo que hemos hablado antes. Lo que sí recomiendo a todos los oyentes de Agropopular que estén pendientes de la página web de la Agencia Estatal de Meteorología, www.emet.es, porque allí se actualizan los avisos, ¿no? Los avisos por el
ciclón
tropical Leslie.
Gracias, Rubén. Los ganadores del concurso.
Pues a través del teléfono, Miguel Ángel Manzanilla, de Toledo, que respondió Pedro Sillano. María del Carmen Valle Lozano es la ganadora de Facebook, desde Écija, Sevilla. José Arenas en Twitter, desde Manzanares del Real Madrid. Y José Félix Curieses, desde Valencia, a través del correo electrónico o la web. Todos ellos han respondido Pedro Sillano.
Muchas gracias, Lucía. Pues ha sido un placer estar con todos ustedes la semana que viene más. Hasta entonces, que lo pasen bien. Saludos de César Lumbreras Luengo. Y ahora viene Cristina.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.